Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Decía mi abuelo, se refería a mí la mayor parte de las veces, mi mejor burro sin manta. Y claro, dejar a mi mejor burro sin manta siempre es un problema, pero dejar a mi mejor burro sin manta en invierno, ya no estamos en invierno, pero en invierno en Suecia es mala cosa. Entonces, el otro día, por azares del destino, de la vida y de las inquietudes tuyas, terminamos en una conversación que todo el mundo pudo escuchar el viernes pasado, en donde de pronto alguien, sin llamar a la puerta, el pasado no, el anterior, ¿vale? Porque esto lo estamos hablando con cierta anticipación, pero lo vamos a escuchar quien escuche el programa el 28 de junio. O al menos yo lo voy a publicar el 28 de junio. Hace 15 días. Entonces caí en la cuenta de que tenía uno de mis mejores burros sin manta en un país en donde hace mucho frío, mucho frío. Así que te tenía que traer, Dani, o sea, tenía que invitarte ya.
Muchas gracias, Pedro.
No, gracias a ti por prestarte. Hay mucha gente que te conoce, yo esto lo digo siempre, porque hay determinado sector del podcasting que compartimos audiencia. Entonces, eso de manera natural, hay muchísima gente que escucha Bala Extra que ya te conoce. Pero si tuvieras que explicar quién es Dani Aragay, que lleva un tiempo haciéndose el sueco.
Pues Daniel Aragay es un español que vive en Suecia desde el 2010. Que lleva haciendo podcast desde el 2005, que
eres una cura de humildad para cualquiera que empezara a hacer podcast después del 2010, la verdad. Pero bueno.
que bueno, fundamos la asociación de podcasting. Uh-huh. Les di la tabarra a ver cuando hacíamos unos premios y bueno, se hicieron al final del 2010. Y bueno, estoy aquí en Suecia con doble nacionalidad, sueca y española, con un trabajo de lo mío, que es el vídeo, y relacionado con internet, es decir, streaming, y la mar de contento, francamente.
Tuviste un pasado, ya que no lo dices tú, lo voy a decir yo.
Ah, bueno, sí.
Tuviste un pasado como productor, autor de canciones, estuviste metido en el mundillo de Eurovisión.
Exacto.
En un momento muy jorobado para estar metido en Eurovisión, porque había poca gente que se acordara de Eurovisión en ese momento. Y cómo, pues todos los que estuvisteis ahí trabajando como hormiguitas, volvisteis a hacer. Aunque yo creo que la de este año, luego lo comentamos, ha sido de las flojitas. Pero sí. ¿Volvisteis a hacer resurgir Eurovisión con toda la fuerza que hoy tiene? Cuenta un poco esa parte.
Pues mira, mi expareja era un gran fan de Eurovisión. Yo, pues Eurovisión como que, bueno, ahí está. Y a mí lo que me gustaba y donde estaba metido era en internet. Y dije, vamos a fundir o a fusionar estas dos inquietudes y montar una web sobre Eurovisión, que era eurofestival.net, que la gente, si quiere, puede echarle un vistazo a Web Archive, y ahí, tirando atrás en el tiempo, lo podrá ver. Y nada, era un portal que sin ninguna... Mejor dicho, era en una sección de una página web que estaba en Geocities o algo así, y a partir de ahí... Dios mío, a partir de ahí pues la cosa empezó a crecer, compramos un dominio, siguió creciendo, a partir de ahí pues nos invitaron a algunas preselecciones de Eurovisión, de 2001, del 2002, y a partir de aquí conociendo a José Luis Uribarri, un gran amigo, comentarista de Eurovisión, por si alguien no lo sabe.
Mitiquísimo. De las grandes voces de la televisión en España.
Exacto.
Y de la radio, si no me equivoco.
Exacto. Y a partir de ahí, pues conocer artistas, luego a productores de televisión, luego que si sale Operación Triunfo y te llaman para que estés de jurado en el día que van a decidir, bueno, uno de los días que deciden las canciones de Eurovisión. Luego más adelante, pues te metes en Andorra, mandas una canción con un par de amigos, te la seleccionan y vas a Ucrania en el 2005 como autor de una canción que representa a Andorra en el Festival de Eurovisión. Y a partir de ahí, pues bueno, necesitaban ellos, la televisión de Andorra, alguien que les llevara su social media de antaño, que bueno, tampoco era como ahora, pero bueno, al menos las pequeñas redes sociales, bueno, las redes sociales que había en antaño, sobre todo YouTube y, ¿cómo se llama?, MySpace y esas cosas. Uh-huh. Y durante 5 años estuve yendo al Festival de Eurovisión por parte de la delegación de Andorra. Y bueno, fue una aventura muy divertida, pero que bueno, que ya una vez cuando me vine para acá en el 2010, ya dije, bueno, creo que es, Dani, momento de pasar página.
Pudiste hacerlo además porque tú te manejas perfectamente en cualquiera de los dos idiomas de tu país pequeño, que es,
bueno,
Cataluña.
Pensaba que ibas a decir Suecia.
No. Yo de momento Suecia no lo he metido. Ya veremos si algún día los catalanes en esta cosa en la que os metéis... Mira que los vascos hemos dado guerra, y nunca mejor dicho, además, desgraciadamente. Sí. Pero estáis ahí revoltosos de un tiempo a esta parte, cualquier día lo mismo te puede sacar la española, la sueca y la catalana. Y esa ya sería, creo que no haya ningún acuerdo a nivel internacional que permita 3 nacionalidades, pero bueno.
Creo que no. Al menos, o sea, España no lo tiene. Hay algunos países que sí que lo tienen.
Sí, eso no lo sabía. Porque claro, para los que nos escuchen de un poquito más lejos, Andorra es... Y me encanta además el lema, el país de los Pirineos. Que se dice pronto, pero es precioso, quiero decir. Sí, Andorra tiene un encanto muy, muy especial. Y no estamos hablando de la ausencia de impuestos, que en fin...
Bueno, tienen es otra cositas historia. Un poquito escabrosas. Por ejemplo, la pornografía es ilegal.
Sí.
Tiene cositas así un poquito, pero bueno...
Dices que la pornografía es ilegal y me cae mejor Andorra, fíjate, no sé por qué. Pero bueno, ya eso sería para hablarlo otro día. Luego son una sociedad que viene, que tiene una estructura. No es que la estructura de España no lo sea, o la de Suecia, porque seguimos con familias que nos reinan, pero no nos gobiernan, dicen, desde hace siglos. Pero es que la cosa en Andorra, en fin, tenía todavía más tela. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Andorra. Ya está. Uh-huh. Andorra es una etapa de tu vida, súper bonita. Me imagino que la disfrutaste una barbaridad.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero ya está. Pues ahí está un señor español que habla castellano, catalán y que ahora habla sueco.
Un poquito.
¿Un poquito solo?
Sí, un poquito porque desgraciadamente o afortunadamente en los trabajos donde he estado trabajando no te exigían el inglés. Y en la empresa donde estoy aquí trabajando, que ya llevo 10 años, pues el idioma oficial es el inglés. De vez en cuando hablo un poco de sueco con algún cliente, pero ya digo, internamente casi todo el mundo se me dirige en inglés. Igualmente, desde hace poco tenemos un comercial que es medio español, así que con él incluso también hablo en español.
Claro, se nos hace extraño desde España, quizás no tanto desde Latinoamérica, pero se nos hace extraño, ¿verdad? Porque vives en un país en donde salir a la calle y hablar inglés entiendo que es una cosa tan natural, ya no solo en la empresa, sino de manera cotidiana.
Sí, totalmente. Y más aquí en la capital, en Estocolmo.
De Estocolmo también te quería preguntar, porque fíjate, yo jamás me hubiera imaginado cómo era Estocolmo y no te imaginarías cómo descubrí yo cómo era Estocolmo. Y no has ido yendo. Aunque he estado tentado antes de meterme en la aplicación con la que puedes prepararte los viajes en vehículo eléctrico que tiene Tesla y decir, ¿Galdacano, Estocolmo? ¿Esto cuánto lleva? Lo descubrí en los libros de... ¿Cómo es? ¿Por qué matan a las mujeres? Aquella serie de 3 libros de un autor sueco.
Sí,
novela negra. No me voy
sí,
a acordar.
Sí, hicieron ahora. Películas, han hecho películas también.
Sí, después hicieron películas, efectivamente. Y ahí entendí que Estocolmo en realidad es como una especie de conjunto de islas, podríamos decir.
Sí, 16, si no me equivoco.
O sea, no sé si ya alguna vez alguien habrá dicho eso de la Venecia del Norte.
Ah, pues sí, sí, sí.
Sí, lo han dicho, vale.
Sí, sí, lo han dicho varias veces.
No he sido nada. Pero eso dicen también de la antigua Leningrado, Petrogrado, San Petersburgo, ¿no?
Nunca he estado.
Nunca has estado, pero te vi cerca.
Sí, me pilla cerca.
No es el momento para ir, por lo que sea.
Es lo que a veces pasa, que está cerca de los lugares que mucha gente visita, pero dices, bueno, ya iré, y al final pasan los años y no vas.
Ya. Bueno, nunca se sabe, siempre hay que tener proyectos en la vida.
Pero sí, es una ciudad que me gustaría visitar.
San Petersburgo,
sí.
Bueno, hay museos y hay cosas estupendas y maravillosas, pero ya ves tú cómo están ahora mismo las cosas, no sé.
No, ahora va a ser un poco difícil, pero bueno, hay otros destinos.
Llegaremos a... Bueno, todo lo malo pasa, ¿no? Suelen decir. ¿En qué estás ahora? O sea, si tuvieras que decir, pues ahora mismo, mira, tengo estas tres cosas entre manos...
Pues mira, ahora estoy en algo que está bastante relacionado con Gabriel, y es que estoy intentando independizarme de las plataformas y de tener mi propia plataforma en mi propio servidor, en casa seguramente, y en eso ando. Algo desilusionado, bueno, bastante desilusionado como las redes sociales, bueno, utilizan la política del odio pues para ganar visitas y, bueno, generar pues esas comunidades bastante negativas que, por ejemplo, Twitter sin ir más, o Twitter o X sin ir más lejos, y no sé, me ocupan demasiado tiempo, demasiada energía, y quiero centrarme un poquito más en mi creatividad y no depender de terceros.
Es que yo tengo la teoría, te lo decía. Bueno, no hemos llegado a hablar en profundidad de ello porque hemos hecho muy poco preliminar. Hemos ido muy al grano, hemos ido muy ahí, muy tíos. Está al grano. Pero te lo decía antes, ¿no? Yo apenas ya comparto en... Bueno, he estado prácticamente sin entrar en Twitter para nada. La tuve desinstalada y yo no entro por web. Después me vino Viper a ver y me di cuenta que además podía seguir recibiendo los mensajes privados de Twitter, que siempre entran, todas las semanas entran algunos, sin necesidad de tener instalado Twitter, instalando Twitter y luego desinstalándolo. Ahora vuelvo a participar, pero me da mucha pereza colocar ahí todos los días. Está en el nuevo episodio o el nuevo capítulo de Bala Extra... Pero incluso me ha dado pereza. Estuve más activo antes en Mastodon, pero me da pereza. Me da mucha pereza. Justamente por lo que tú estás diciendo. Y porque veo, además, que se nos está yendo la famosa libertad que se le llena a algunos políticos la boca con ella. Se nos está yendo a manos de unas empresas que pensábamos que eran las empresas progres del capitalismo, ¿sabes? Qué guay era... Silicon Valley, qué guay toda esa disrupción, ser capaz, esto tú lo sabes mejor que yo, que eres del sector, ser capaz de comprimir el audio de una determinada manera, tener plataformas de streaming para escuchar, para ver, qué guay, cuánta libertad, fíjate qué bien que puedo tener mi canal de comunicación propio. Y sin dejar de ser cierto, que lo es, porque aquí estamos hablando de manera independiente, sin necesidad de que el grupo Prisa nos ceda un espacio en sus blogs, como lo tenía yo antes de empezar a hacer podcast, hasta que de un día para otro dijo, señores, señoras, búsquense otro sitio, que esto se cierra. Oiga, pero si ustedes nos han tenido aquí para generarles tráfico, ¿por qué nos echan ahora de mala manera, no? Cosa que puede hacer, lo suele hacer mucho yo, ¿no? Que es youtuber como tú, que esto no es nuestro, que esto es de Google.
Exacto.
Me han lanzado un strike porque una vez utilicé una música de un señor que en aquel momento la tenía abierta y vino alguien, la compró, y ahora de manera injusta me advierten que he utilizado en un vídeo de hace 5 años. pero estoy en esa misma sensación. A lo mejor también es que escuchamos a personas comunes que nos llevan ahí y ahora es cuando Gabriel estará diciendo, tendré que dejar de grabar estas cosas porque a esta gente la estoy llevando a la perdición. Pero con la ilusión con la que estábamos en Twitter en 2010.
Sí.
¿No? Sí, sí, sí. Que decías, voy a comunicar, voy a hacer esto. Y además yo en aquella época que estaba de político, voy a hacer esto, hoy he estado con no sé quién. Fíjate, no lo exprimía lo suficiente y la poca ilusión que da ahora.
Mm. Sí, yo recuerdo en 2010, 2009, creo que empecé en 2008, si no recuerdo mal. Pero bueno, 2010, que es cuando me vine para acá. Por esas épocas tenías algún problema con tu ordenador, con tu página web, con tu micrófono, con tu podcast, lo que sea, y escribías ahí y al momento pues la gente respondía, o cuando veías a alguien que tenía alguna consulta técnica que tú podías conocer, técnica, histórica, lo que sea, uh-huh. y tú sabías el conocimiento, pues lo compartías. Era un lugar para compartir conocimiento, hacer conocidos, y era un lugar maravilloso, pero últimamente se ha transformado en un,
pues fíjate,
en un, bueno, estercolero. Y como decía un amigo, él dejó su cuenta, la borró, se creó una nueva y ahora solo, y enlazaremos un tema que hemos sacado un poquito antes, se dedica a ver porno a través de X, que es lo, dice, es lo único para que sirve.
No le había dado nunca ese uso, pero mira, no sabía yo que había llegado a tal punto de degradación que se pueda ver porno. En fin, este tipo de cosas. Te iba a decir algo y se me ha ido. Esto pasará varias veces a lo largo de este rato, porque ya estás hablando con un señor mayor. Luego me dice la audiencia, que no digas que eres mayor. No sé si me lo reprocha alguien que es mayor que yo y se siente señalado. ¿Sabes?
Esto nunca yo también sabremos. Me estoy haciendo mayor y también noto estas cositas.
Pero es un gusto hacerse mayor o no. Primero porque la alternativa es una mierda.
Ah, bueno.
No hacerse mayor, la alternativa es chunga, muy chunga. Pero no te sientes como más... ¿Cómo decirlo? Voy a decir una cosa muy de viejo igual, pero ¿no te sientes como más templado, más tranquilo?
Sí, sí, cierta medida sí. Lo único es que no nos han enseñado a ser mayor, a hacernos mayores. No, ¿qué opinas?
No. Y además te diré que evidentemente que existe eso que llaman lo de la silver economy, porque aquí evidentemente el capitalismo siempre va a sacar provecho de cualquier cosa, ¿no? Entonces, evidentemente que cuando llegas a un cierto nivel de edad, si las cosas no te han ido medio mal, pues hay empresas que saben que, oye, pues un señor de 56 años, por lo que sea, tiene una capacidad adquisitiva mayor que alguien de 26. Por regla general, estoy generalizando, ¿eh? Entonces, sí que se fijan en ti, pero yo me doy cuenta, viendo programas que me hacen mucho bien, por poner un ejemplo, La Resistencia, y digo, ¿quién es esta mujer? Y digo, ahí va mi madre. El otro día una chica mexicana, Dana, se llama, tú la conocerás seguro. Digo, igual no. Antes se llamaba Dana Paula, pero ahora se hace llamar Dana. Bueno, no sé. Tiene una voz increíble la muchacha. Increíble. Y digo, ¿y por qué yo no conocía a esta persona? Entonces, me gusta ver esos programas que en realidad apuntan a un rango de edad distinto porque te descubren cosas y entonces te vas a Apple Music, a Spotify, te bajas el disco y lo escuchas y tal. Pero me doy cuenta que cada vez estamos, yo tengo 56 y cada vez siento que el mundo no está ya pensado para mí. No lo digo en plan depre, ¿eh? No lo digo como diciendo yo ya no, este ya no es mi tiempo. No, sigue siendo mi tiempo y a mí me queda lo mejor por venir. Lo digo porque tengo esa sensación. No sé si es una cosa
yo
que...
No,
tú
aquí
eres
no
más
la
joven,
tengo,
pero bueno.
Aquí en Suecia no la tengo. Lo que no. Sí que hay una gran diferencia en lo que la gente mayor, cómo vive la gente mayor en Suecia y en cómo vive la gente mayor en España. Yo, por ejemplo, por mi trabajo, pues suelo hacer varias producciones en varias empresas, organismos uh-huh. institucionales, hospitales, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que va a estos seminarios directivos sobre todo directivas. O sea, es gente mayor, son mujeres mayores de 45 años, la mayoría. Cosa que en España es difícil de ver. en puestos directivos o en puestos de responsabilidad. Cosa que aquí me sorprende gratamente. Y yo en este aspecto, en muchos lugares me respetan muchísimo. Por mi conocimiento y por... supongo que, bueno, también uno de los factores de siendo inmigrante aquí en Suecia, uno no tiene que ser bueno, tiene que ser el mejor para que te escuchen y te respeten. Y como tengo la suerte de que lo que hago me gusta y es mi hobby, pues estoy 100% al día a nivel técnico de todo lo que pasa. Y claro, a mí veo que me siento respetado, cosas que en España yo no lo notaba. No notaba ese respeto. Y más, y sobre todo ahora que me estoy haciendo mayor, también el respeto a la gente mayor.
Te diré que tengo ahí una teoría. No conozco Suecia. Tengo un conocimiento bastante somero, pero más profundo que de otros países, de dos países europeos, uno por pasión, que es Francia. Ya sé que debo de ser el único español que adora Francia y a los franceses. También debo decir que es que no he parado en París. Es decir, una vez pasé, dos o tres veces he pasado, pero nunca he parado. Creo que esto debe ser bueno para sentirse bien con los franceses. Luego que la Francia que yo conozco es una Francia, en primer lugar, algo vasca, no diré muy vasca, porque la zona norte del País Vasco no es precisamente muy, muy de un sentimiento. Sí, de un sentimiento regional, les gustan algunos elementos, la ikurriña, tal cual, pero como muy folclórico. No hay un sentimiento, vamos a decir, entre comillas, patriótico. Y luego hay un segundo país que tuve la ocasión de conocer pues hace unos 20 años en dos periodos concretos que serían como dos quincenas. Fíjate, no estoy hablando de nada que ver contigo que llevas ahí casi ya camino de las dos décadas, ¿no? Pero que fue una experiencia muy profunda, porque fue una experiencia en una familia y tal, que es Alemania. Y tengo la sensación de que en Alemania, primero, se respeta más. Y no sé por qué comparo Alemania con Suecia. Me da la sensación de que puede haber elementos en común, aunque ya sé que hay muchas diferencias.
Permíteme un minuto, que tengo una llamada que están...
Sí, por favor.
Sí, sí, a ver qué pasa.
Sin ningún problema. Pero corta el micro.
Ahí. Hey. Sorry, I was...
Ahí está Dani. Ahí está Dani atendiendo la llamada. Espero no molestarle mientras que está hablando. No sé si me está escuchando también. Espero que no. Claro, es así. Es la vida del podcaster independiente, que se tiene que ganar la vida haciendo otras cosas. ¿Sabéis cómo os digo? Entonces, depende de lo que dure el corte, es cuando a lo mejor paro o a lo mejor no paro, ¿vale? Porque yo esto lo hago del tirón, en un falso directo. Es decir, no me paro, si ya he acabado.
Ya está, ya terminado.
No lo corto. Tengo un rollo yo que no he cortado y no voy a cortarlo.
Madre mía.
No voy a cortarlo.
Esto es de pro, ¿eh?
No he dicho nada que tengas que saber, ¿eh? Quiero decir, me estaba explicando que es que yo ya esto, tal y como lo edito, me da pereza cortarlo. O sea, así de claro. No, lo que te decía es que me da la sensación, primero, de que hay un respeto. En los países hay al norte, no voy a decir nórdicos porque Alemania no es un país nórdico, aunque dais ahí un poco... No voy a meter la pata. No sé si tiene costa Alemania con el Báltico.
Lo mismo, sí que tiene, sí.
Sí, ¿no?
Bueno, vale. Está a Hamburgo, por ejemplo.
Vale. O sea, hay costa alemana al otro lado de Dinamarca y antes de llegar a Polonia. Ahora te estoy preguntando por un país
sí,
en el que
entre,
no
vives. Entre Dinamarca y Polonia.
Vale. Pues ya está, me sirve. Tiene un punto de nórdico y me parece que hay un doble respeto. Un respeto, que esto es una intuición, a la edad y a las canas. Y una cosa que sé positivamente, no sé si decir de manera científica, pero por estudios en los que he participado cuando era político, por ejemplo, toda la comparación que se hacía del entonces cuarto plan vasco de formación profesional, se le da mucha importancia al conocimiento técnico, no solo al conocimiento universitario. Esto es una cosa que en la pirámide de las cualificaciones en Alemania se ve muy claro. Hay mucha gente abajo, nadie en la falta de cualificación, nadie, o sea, no hay gente sin cualificación, o muy poca, pero claramente, a diferencia de lo que ocurre en España, en donde hay un momento en el que mucha gente sale con un título universitario, Alemania es un lugar en donde las partes de abajo, digamos, del conocimiento y las partes medias, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la formación profesional, todo lo que tiene que ver con trabajos técnicos, como puede ser el tuyo, que se pueden estudiar en la universidad también, pero que muchas veces se pueden relacionar también con estudios de este tipo, están muy prestigiados, muy valorados y muy bien pagados. Es decir, no tienes que ser un catedrático para tener prestigio. En Euskadi pasa un poquito parecido, ¿eh? La comarca en la que yo trabajo, un trabajador de la industria del metal, normalmente auxiliar del automóvil francés, alemán, italiano, que es casi donde venden todas las empresas de donde yo trabajo, podía estar ganando, un trabajador del metal, con la cualificación de la formación profesional, más que un funcionario, y te digo que los funcionarios de la administración local en el País Vasco cobramos bien, más que un funcionario con un título universitario. Entonces, no me extraña, o sea, sí me imagino una Suecia que respeta a un señor que sabe todo lo que tiene que saber de audio, que sabe todo lo que tiene que saber de vídeo, y que no le tiene que demostrar a nadie si ha leído o no a Schopenhauer, ¿sabes? Uh-huh. No sé si estoy metiéndome a definir un país que no conozco.
A menos por mi experiencia, lo defines bien.
Es que tengo esa sensación de que en esos países las cosas funcionan así. Pero bueno, como ya he decidido que de viejito me voy a poner con el vehículo eléctrico de un lado para otro y voy a volver a recorrer la Europa que conozco y voy a visitar la Europa que no conozco, pues ya algún día nos tomaremos por ahí algunas cañas. Aunque entiendo que en Estocolmo esto de las cañas...
No hay mucha tradición cervecera aquí en Suecia.
Sí, sí, cervecera sí, pero en plan...
¿Caña?
No. De otra sí, manera.
Bueno, sí, sí, sí. ¿Sí? Ningún no es una caña, no es el típico vaso de caña, pero sí que te dan una buena copa de cerveza. Y hay mucha variedad de cervezas, muy, muy bien. Aquí es cuando empecé a beber cervezas porque el vino está carísimo, tomarte un vino. Yo antes era de vinos, pero aquí saliendo con los amigos, ya no teniendo un trabajo cuando empecé aquí, pues no me podía permitir el lujo de tomarme vinos. Así que me pasé a la cerveza y bueno, pues ahora estoy entre cerveza y sidra.
¿Sidra?
Sí, sí, hay bastante autóctona. Tradición de sidra.
¿De ahí?
Sí, 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 sí. Hay una marca muy popular aquí, ahora no recuerdo el nombre, Brisca creo que se llama o algo así, uh-huh. Y tiene una gran variedad de sidras, además que están todas muy ricas.
¿Parecida a qué sidra? ¿Alguna sidra española?
No. Es bastante dulce.
Sí.
Y es casi como un refresco. Con algo de alcohol, pero es casi vale. Como un refresco.
Vale, como han podido ser ahora que han explotado aquí recientemente todo el tema de la sidra dulce en botellín.
Sí.
Ladrón de manzanas, me parece que se llama la marca.
Puede ser.
Como el que se bebe una cerveza, un botellín de cerveza, digamos.
Exacto.
Sí, exacto. Lo han hecho de esa manera. Bueno, te diré que yo creo, bueno, tú no has dejado de venir en ningún momento a Cataluña, no has dejado nunca de venir aquí, pero es que la sociedad española también ha ido por ese camino, ¿eh? O sea, nos hemos hecho mucho más de cerveza que de vino en un país que es fundamentalmente uno de los grandes productores de vino en el mundo, ¿no? Pero bueno, pues las costumbres.
Sí, yo cuando voy a España normalmente suelo tomar vino.
O sea, vuelves a lo tuyo.
Sí, sí.
¿Vinos de tu tierra o vinos españoles en general?
Españoles en general. Sí, no soy de tengo que beberme un Penedès o... No. Lo que me apetezca en ese momento. Uh-huh. Rioja, Toro, Valle del Duero... Da igual, no me importa.
¿Alguna vez cuando estuvisteis tu chico, tú y tu perrete, que podemos hablar de Rico también, si quieres? Sí.
Mira, está aquí con el trabajo. Está en la página web. Sale como trabajador de la empresa donde trabajo, de Quick Channel. Y tiene su puesto que es de Mood Manager. Sí. Está justo al lado del CEO de la empresa.
Muy bueno.
El CEO de la empresa y luego Rico.
Yo creo que en esos países en donde la gente tiene... Supongo que habrá empresas serias con gente aburrida también, ¿eh? Tampoco vamos a... Esto lo suele decir mucho Carmela. Es que siempre pensáis que en España es lo peor y luego vas fuera y tampoco es para tanto. Que seguro que también habrá sitios aburridos y que tú has tenido la suerte. La suerte no, seguramente que el mérito, en este caso sí, el mérito de haber llegado a un lugar en donde se te aprecia y en donde estás a gusto, que es que cuando hablas de ellos se te nota, ¿no? Yo diría que eres de los podcasters que más menciona su trabajo profesional. Diría.
Puede ser. Sí. Puede ser, sí.
Es verdad que Emilio también menciona mucho, ¿no? Lo de Urbamusa y todas estas cosas.
Sí, también es cierto.
Pero tengo la sensación de que tú lo integras como una manera... Bueno, es que está también relacionado de alguna manera tu afición al podcasting con todo
exacto,
eso, ¿no?
Exacto, porque es que yo cuando trabajaba en España tenía mis aficiones de hacer vídeos y hacer podcast, y ahora pues al menos la afición de hacer vídeos ya... Bueno, ya no, la tengo en el trabajo. Y a veces cuando llego a casa, antes pues sí que me podía hacer algunos vídeos de mi canal de YouTube y esas cosas, pero ahora es que me da mucha pereza. Ahora quiero hacer otras cosas.
Claro. Sí, es lo que se suele decir, ¿no? Yo cuando digo, ojo, pues estaría bien vivir haciendo podcast, pero hay semanas que tienes igual menos tiempo que quieres cumplir, porque ya me he metido en el compromiso de grabar a diario. Y yo creo que no se nota demasiado cuando a lo mejor tienes dos o tres capítulos que dices, los tengo que poner porque los tengo que poner. Pero, por ejemplo, la semana que estuve hace como un mes o así, que me ha dejado esta tos tan persistente que no he estado huyendo a la audiencia porque aprovecho para toser cuando hablas tú y cierro el micro. Cuando estuve con el tema del estreptococo, hubo un par de días que decía, a lo mejor no debería de publicar hoy. De hecho, estuve un par de días de baja. Pero luego, es verdad que es como un veneno. Si tuviera que hacerlo profesionalmente, yo creo que cualquier excusa me valdría para no hacerlo. O para no repetirte, ¿no? Porque al final, hacer lo mismo en tu trabajo que en tu hobby tiene que ser un poco horrible.
Sí, me está pasando últimamente. Me fui de vacaciones y de vuelta a vacaciones digo, no quiero saber nada de hacer más vídeos. Pero bueno, de vez en cuando, venga, va, me voy a poner uno y ya paso de editar y ahora he decidido hacerlo todo directo y lo que salga. Y
a
ya
lo
está.
Salvaje.
Que le guste bien y que no le guste a otros vídeos que cada vez hay más.
¿El canal de YouTube se llama como el podcast? ¿Haciendo
sí,
el sueco?
Haciendo el sueco.
Sí, me parecía, pero no estaba muy seguro. Bueno, sí. Pues en YouTube no hace falta ni que os ponga un enlace, ponéis Haciendo el sueco y YouTube ahí. Otra cosa no, pero el buscador le funciona estupendamente bien. En algún momento, que esto es una cosa que yo creo que casi siempre que he entrevistado a personas que estáis fuera de España o de otros lugares, no de su lugar de origen, ¿en algún momento has pensado que terminarás volviendo a España? ¿O
quizás,
eso ya es más difícil?
Quizás cuando me jubile, quizás. Y si vengo.
Pero como
será...
un sueco más como... que viene aquí.
Sí, exacto.
Con una pensión sueca a vivir a los precios de España, que te diré que a lo mejor ya están al nivel de Suecia, no lo sé.
No, sí, ya digo, la economía aquí está yendo fatal, pero fatal. Sí. Pero sí, sobre todo en invierno y luego en verano me vendría para Suecia.
Ah, claro. Refugio climático en verano.
Sí.
Y refugio climático en invierno. Está bien.
Exacto.
Sí. Ahorrarías mucho en muchas cosas. Por ejemplo, en climatización. Lo que pasa es que lo que ahorras en climatización te lo vas a gastar en avión. Eso también es cierto.
También. O si no, en coche. Y hace poco me lo comentaba. Dice, normalmente suelo ir en avión, pero últimamente están los precios muy caros, así que he decidido ir en coche, que también es un pastón, pero lo bueno que tiene es que a la vuelta podemos cargar el coche de cosas, de jamón, de uh-huh. aceite, de conservas, etcétera, etcétera. Y porque, al final, pues bueno, amortizamos el viaje.
Es Schengen, está dentro de Schengen, del acuerdo Schengen.
No tienes
que presentar nada ni pasar una aduana.
No. Lo único, pues que el tema del alcohol, como aquí está controlado por el gobierno, hay ciertas restricciones con el tema del alcohol. Pero, uh-huh. porque si ven que traes mucho alcohol, piensan, este lo va a vender. Y no se puede hacer. Porque ya digo, aquí el alcohol lo tiene el monopolio, lo tiene el gobierno. Pero en el resto de productos, sin ningún problema. Lo único, la diferencia es que aquí no tenemos euro, de momento.
Ah, bueno, claro, es cierto. Seguís con la corona.
Sí, la corona sueca, que ya digo que va de mal en peor.
Ya. O sea, no tiene un tipo fijo con el euro. No se ha indexado al euro.
No.
Va a su bola.
Ahora sale muy rentable venir de España a Suecia. Sale barato venir ahora a Suecia. Porque yo cuando vine aquí en el 2010, por 10 coronas, por ejemplo, cuando iba a España me daban... pues quizás 1,2 euros.
Uh-huh.
Ahora con 10 coronas me dan 80 céntimos.
Ya.
Que es sustancial. A ver, por 1 euro pues hay poca diferencia, pero si vamos en cantidades más elevadas, esa proporción, que es la misma, pero se nota más.
Es brutal. Claro, es una cantidad de dinero enorme. Enorme. ¿Seguís con Reina? Rey. Rey,
sí,
reina.
Rey, de momento rey, creo que no, de momento no ha abdicado, pero bueno, tenemos a la futura reina que está a punto de salir.
Vale, o sea, es una chica como aquí.
Sí, sí, sí.
El rey de Suecia, perdón, pero es que si no me sé a veces los, los nombres, me sé lo de Felipe VI, que por cierto creo que hoy que estamos grabando, creo que tú y yo no tenemos mucho que celebrar, pero creo que hoy se celebra el 10º aniversario de que llegó al trono.
Eso he leído por ahí.
Sí, estamos grabando esto un 20, hoy es día 20.
Hoy es día 19.
Un 19 de junio. Pues nada, no hay nada que celebrar. Yo no tengo nada que celebrar, pero bueno, como esto ya habrá pasado, vamos a dejarlo. Es en Suecia donde se casó, me estoy equivocando de casa real, seguro. Es en Suecia donde se casó el rey... con una mujer de origen argentino.
Sí, argentino-alemán.
Argentino-alemán, Máxima Zorriqueta o algo así.
Tenía relaciones su familia con los nazis y esas cosas.
Sí, eso salió también. Pero bueno, eso tampoco es nada nuevo en la realeza europea, quiero decir. Que ahí estaba el... ¿cómo se llamaba? El duque de Edimburgo, que en paz descanse. Que también, en fin. Esto es que al final... termines tirando de él y lo que termines tirando terminan saliendo los nazis. Y como ahora vuelve a haber nuevamente nazis... Por cierto, en Suecia estáis últimamente raros,
sí,
con esto, ¿no?
Sí,
el paraíso de la socialdemocracia, de una sociedad idílica, brotaban leche y miel de las fuentes públicas. ¿Qué ha pasado? Como diría el otro, ¿qué ha pasado?
Pues la cosa está complicada porque el partido de la extrema derecha... los demócratas suecos, pues están...
Que esto es como cuando la República Democrática Alemana se ponen unos nombres algunos.
Sí, sí.
¿Qué dices? Oiga, por favor, ¿por qué farda usted justo de lo contrario? ¿Quién le ha hecho el marketing?
Pues parece ser que hubo un periodista de la de una cadena de televisión, TV4, que estuvo durante un año trabajando dentro de este partido, sí, en comunicación, y al cabo de un año pues estuvo recopilando un montón de datos y los ofreció, los hicieron un programa especial donde demostraron que este partido tenía un grupo bastante elevado de trolls y bots en las redes sociales. Pues para desperdiciar, el español a veces se me queda. desprestigiar eso, que a veces el español se me oxida, desprestigiar políticos incluso de la coalición que tienen con el partido de derechas, que sería como el PP. Uh-huh.
Ellos ahora gobiernan Suecia.
Sí, están como... tienen una relación con el partido moderado, que sería casi como el PP. Están trabajando los dos conjuntamente. Pues esta cadena de televisión publicó pues que este partido de extrema derecha pues también atacaba a sus propios amigos, entre comillas, aparte de la izquierda y de otros partidos de centro, inventándose bulos, bueno, lo típico que está haciendo la extrema derecha. Uh-huh. Y lo último que ha salido es que hay un comunicado de esta televisión, la TV4, diciendo a sus periodistas que intenten, cuando hagan alguna entrevista a los políticos de extrema derecha, no poner el logotipo en el micrófono, porque tienen miedo de que salgan con alguna hostia de ese partido.
Ya, sí. Estos días que estamos grabando, en la Feria del Libro de Madrid, se me ocurren pocos espacios de mayor libertad como la Feria del Libro de Madrid, en donde uno siempre ha podido encontrar autores más conservadores, menos conservadores. Bueno, porque en España no toda la literatura buena ha sido de izquierdas. Más bien, en algunos momentos de nuestra historia, un Julián Marías o un Camilo José Cela no eran precisamente unos rojos peligrosos. Pero era gente que intelectualmente había que escuchar y era gente que tenía cosas que decir y sobre todo que respetaba... Bueno, Camilo José Cela era un poco histriónico, ¿no? Ya lo sabemos todos. Pero que respetaba al otro y le escuchaba. Ahora, como tengas una tendencia un poco de izquierdas, prácticamente todos los autores que se están significando en el lado izquierdo de la política han tenido problemas en la feria del Libro de Madrid. Que dices, bueno, con algún caso especialmente sangrante. Y, en fin, creo que vivís en nuestro futuro.
Tanto no lo he visto aquí en Suecia, pero sí que sé perfectamente, bueno, he visto estos vídeos que han publicado de esta pareja de personajes insultando a un escritor. No sé, yo esto no lo he visto aquí. Lo que sí que he visto a veces ha sido lo contrario. Aquí la extrema derecha va muy de modosita, pero por la espalda te mete la puñalada. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que acabo de comentar de esta red de bots y de trolls que se dedicaban a insultar, a amenazar y a inventar bulos.
Pero cuando dices que has visto lo contrario en Suecia, ¿te refieres a que determinados movimientos igual antifascistas se han mostrado especialmente agitados en la calle? ¿O?
Sí. Cuando, por ejemplo, está la extrema derecha, este partido de la extrema derecha, hacen sus concentraciones pues muy pacíficas, pero porque sabes que todo el movimiento que hay detrás y hay gente pues que está en contra de ello y lo hace abiertamente. En cambio, ellos
por
van
suerte,
muy de...
Hay gente en contra.
Ellos van muy de moderados.
Sí, un poco al estilo de Marie Le Pen, ¿no? Que dice,
sí,
a mi padre no le fue bien siendo un fascista declarado. Vamos a ver si le lavamos un poco la cara a esto. Esto está pasando en muchos sitios, claro.
Sí, ya digo, de ellos, en las manifestaciones que hacen ellos, son unas manifestaciones sin gritos, muy tranquilo, nada que ver con lo que...
¿No se ven esvásticas?
No.
O sea, hay gente a la derecha entonces de esa gente.
Sí, sí.
Eso ya es el nazismo puro.
No, es que es más, el nazismo nació aquí en Suecia, antes de Alemania. Hubieron unos estudios, una academia de estudios, bueno, tenía un nombre como el de la República Democrática Sueca, Alemana, creo que fue antes de la Segunda, bueno, bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, y era un instituto por la raza o algo así que se montó aquí en Uppsala, muy cerquita de Estocolmo. Y es decir, que Suecia tiene bastante recorrido en el mundo del fascismo. del nazismo o del racismo directamente. Y, con la Segunda Guerra Mundial aquí se hicieron los suecos, y permitieron a los alemanes cruzar Suecia para atacar Noruega. Bueno, hicieron sus cositas.
Nada que no pasara en una parte importante de Francia, te diré. Pero
también,
bueno.
También.
Pero estaban ahí los franceses el otro día celebrando el desembarco de Normandía. Y yo diciendo, sí. Pero vosotros teníais una parte en ese lado. Es verdad que estaba De Gaulle y todo lo que supuso la resistencia. Pero a la gente se le olvida que el gobierno, entre comillas, legítimo de la República Francesa durante la Segunda Guerra Mundial estaba del lado equivocado. Estaba con la capital en Vichy y del lado nazi.
Que por cierto, hace recientemente vi algún tuit por accidente de alguien que decía que los aliados se equivocaron de bando cuando llegaron a Europa. Y pensé, ¿cómo está la gente últimamente? No sé, desde que vine a Suecia en 2010, el surgimiento del fascismo, además abiertamente, da miedo. Yo creo que parte de culpa la ha tenido Internet, porque a lo que ha hecho ha sido visibilizarlos. Antes, que podían ser cuatro gatos y que no tenían, pues, no podían hacerse visibles porque sabían que no era lo correcto. Ahora, gracias a Internet, se han juntado, se han blanqueado y se están haciendo fuertes. No sé qué opinas. Fíjate, al respecto.
Me parece una afirmación un poco dura. Me parece una afirmación un poco dura porque en realidad Internet somos nosotros y nosotras, ¿no?
Uh-huh.
Internet, yo sé que este es el mismo, esto que voy a decir es la misma, perdón, es la misma mierda que dicen los defensores de las armas en Estados Unidos. No, si las armas por sí mismas no disparan, eso tiene que pasar que alguien vaya y le apriete el gatillo. Pero sí que creo que en este caso... tú decías antes, no nos han educado para ir envejeciendo.
Exacto.
Creo que no nos han educado porque ha sido todo muy rápido y porque además ya todos los estudios, sabes, esto lo habrás leído tú como lo he leído yo, dicen que cada vez las cosas van a ir más deprisa y cada vez va a ser menos reconocible el pasado inmediato, ¿no? Lo que antes tardaba 100 años en ocurrir pasó a tardar una década, de una década hemos pasado a un año... Y ahora con todo el surgimiento de esto de la inteligencia artificial o máquinas de inferencia, me gusta mucho la palabra que utiliza Roberto Ruiz Sánchez y ya le dije el otro día que me la iba a apropiar. Estas maquinitas que parece que piensan o que simulan pensar, no sé si en algún momento llegarán a pensar por sí solas, lo que han provocado es que de pronto todo vaya como muy rápido. Y creo que ni nosotros a nuestra edad, ni siquiera mi hijo con sus 20 años, ni tengo claro que esos que llaman nativos digitales, realmente estemos haciendo una educación que permita que la gente sepa... O sea, voy a ir a un clásico, el espíritu crítico, el pensamiento crítico. Cuando tú escuchas una cosa, sea de izquierdas, de derechas o medio pensionista, ayer, por ejemplo, ayer en la comunidad de Telegram, ayer digo por el día en que estamos grabando... ocurrió hace un par de semanas para quienes nos estén escuchando, se compartió con la mejor intención un tuit que aseguraba que Noam Chomsky había muerto. Hubo medios de comunicación relativamente solventes que se hicieron eco y ya todos dijimos, pues bueno, tiene 95 años, pues descanse en paz. Ahí están sus libros, realmente, y lo sigo pensando, espero que 15 días después siga vivo el hombre. Si sigues vivo, Noam Chomsky, yo me alegro por ti, pero realmente tu obra no se va a ver mejorada por nada que puedas decir, porque todo lo que podías decir ya lo has dicho. Las advertencias, las denuncias, en fin, ese tipo de cosas. A lo que voy, se dice que Noam Chomsky ha muerto en un tuit y ya está, se compra. Esto antes no era así. Entonces, no. Yo creo que no estamos preparados.
Exacto. Yo creo que el humano, yo diría que la mente humana no está preparada para Internet y para lo que va a venir. Es como nuestro cuerpo no está preparado pues para ciertas comidas muy calóricas que hace pues 10.000 años pues el humano está adaptado pues para disfrutar de la comida con mucha grasa. Hoy no es necesario, pero el cuerpo aún sigue pues disfrutando de las patatas, chips y de mucho azúcar, que no es nada bueno.
No.
Y tienen para que el cuerpo se empiece a adaptar a nuestra forma de comer que tenemos ahora, tienen que pasar milenios. Y yo creo que algo parecido está pasando con... Pero,
¿tú crees que sobreviviremos a nuestras nuevas formas de comer?
No lo sé. Pero lo que sí que avanzamos, nuestra sociedad, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo es capaz de asimilar.
Nos extraña, y tú lo tienes en casa y bien cerca además, nos extrañan esos cuerpos enjutos, magros, completamente magros, que pueden tener en Indonesia, en Tailandia, en China. Luego les vemos comer y decimos, pero ahí, ¿dónde está el filete? ¿No? Hay un montón de verduras en un bol y hay una tortilla francesa encima cortada de una manera muy especial y con una salsa estupenda, o unos trozos de carne troceados, tal, pero todo como muy sencillo. Incluso te diría, los propios palillos son una manera totalmente natural de comer, porque sobre todo para los que, en fin, los manejamos pero no estamos muy habituados, te obliga a comer más despacio. Te da la sensación de saciedad antes. Entonces, tenemos un problema con esto de la comida, pero creo que también va por barrios. O sea, yo creo que, en fin, no sé, creo que hay determinadas culturas culinarias, y ahí tuviste tu aventura con el... Bueno, tú y Chad, los dos. Tu aventura con el food truck. Claro, cuando lo pruebas lo aprecias. Yo probé esa comida de verdad, porque bueno, aquí la hay, pero yo creo que es un formato más de comida rápida, pero hecha de verdad como vosotros la hacíais, la probé en Holanda, un país donde es muy lógico probarlo, ¿no? En un buen restaurante además. Y dije, esto es una delicia. Me echaba un poco para atrás. ¿Cuál es esta especia que se utiliza tanto? ¿Es una hierba que sabe un poco como a limón, puede ser?
¿Hierba limón?
Pues hierba limón, fíjate, sí, tampoco sí. Se han vuelto locos con el nombre.
Sí.
Me pasa como con el cilantro, me sabía un poco demasiado, ¿sabes? Pero me pareció una comida excelente. Y claro, es lo que tú dices, ¿dónde está aquí la mantequilla? ¿Dónde está el exceso de grasa? ¿Dónde está? Y luego ves los cuerpos y dices, ah... Claro, es así como mantienen esos cuerpos.
Sí, hay mucha verdura. La comida del día a día, por ejemplo, en este caso de un tailandés, hay mucha verdura. No es lo mismo que cuando vas a un restaurante, que ahí te dan la comida para que disfrutes de ese plato, pero no, la gente no come así cada día. No come cada día, por ejemplo, curry verde o curry rojo o pad thai cada día, sino estarían como bolas. Sino hay mucha variedad. Es como el español, que tampoco come cada día paella y tortilla de patatas, sino que hay un poquito más de variedad. Pues lo mismo también.
Aunque a algunos nos gustaría, sin ningún problema.
Sí, sí, también. Pero lo que hablabas, por ejemplo, de los chinos, había un documental hace bastante y hablaban de la carne y entrevistaron a un chino que decía, hace años nosotros... Cuando comíamos carne, comíamos un poquito, una lonchita pequeña encima del plato que sea, pero era una lonchita pequeña porque no necesitábamos más. Pero ahora el consumo de carne es exagerado, es 100 veces más de lo que se comía hace 100 años, que también tampoco se podía comer mucha carne, mucha gente no podía tener acceso, pero la gente estaba acostumbrada a no tener que comer medio kilo de carne así en una sentada.
Es que no tengo yo claro, fíjate, y tenemos un ex ministro que yo creo que es uno de los políticos más honestos que ha habido en este país y le han dado hasta en el carnet de identidad. Yo creo que ahora vivirá mucho más tranquilo, el anterior ministro de Consumo, que dijo una vez algo sobre la carne y parecía que, ¿sabes? Parecía que iba a cometer un genocidio sobre la mitad de la población española. Sí, una cosa fin, además mucha gente pensaba porque el señor es comunista, ¿sabes? Mm. A lo mejor comemos carne, no la carne que necesita nuestro cuerpo, sino la carne que necesita vender la industria cárnica. Mm. A lo mejor eso es lo que nos está pasando también un poco, pero bueno. Anda, que no le hemos dado... Le hemos dado a todo hoy también.
Sí,
¿eh?
Sí, le hemos dado a todo. Tema. Es como las redes sociales, que también te venden lo que ellos quieren vender. Sí, no lo que tú necesitas.
Sí, sin duda. Es peor todavía, diría yo, ¿eh? Es peor, Dani. Te venden aquello que consiguen hacerte creer que tú necesitas.
Sí.
Yo que llevo ahora como, no sé, pueden ser 8 meses ya sin Amazon, no he comprado nada en Amazon. Y no he necesitado. No lo he necesitado. Ayer compré online, porque además es que no se me ocurre un lugar donde buscar esto. Estuve buscando si lo vendía Decathlon, pero lo vendía también online, procedente de la misma tienda que me lo estaba vendiendo directamente y que también lo vende en Amazon, pero era mucho más barato comprarlo en la tienda directamente, en una tienda, no sé si se llama, Dondeporte, punto no sé qué. Necesitaba una pizarra táctica de fútbol. La típica pizarra velera que hemos dicho de toda la vida, las pizarras borrables, que en este caso suelen venir a veces con fichas para simular a los jugadores magnéticas, pero Guillermo en concreto lo prefiere solo para dibujar, no lo quiere con las fichitas magnéticas, que además hay que meterlas en el coche, se caen, bueno, es un rollo. Me fui y lo compré en esta tienda online, porque la compra online no hay que confundir comprar en las grandes plataformas de venta online con comprar en comercios online. Este comercio vendía también en Amazon. Pero estuve mirando y es un pequeño emprendimiento en España que vende productos muy especializados dedicados al mundo del deporte. Puede que si vayas al Corte Inglés, a lo mejor en persona, encuentres también una pizarra de este estilo. Pero toda la variedad de tamaños y tal, bueno. Entonces, no he echado en falta la compra en Amazon. Es verdad que Amazon es el Google de las compras. Es donde encuentras aquello, todo aquello que buscas. Pero de la misma manera que renuncié hace tiempo a Google, se puede renunciar a Amazon y se siguen encontrando las cosas.
Aquí en Suecia no pasa tanto, porque no tenemos mucha variedad. Es un país con 10 millones de habitantes y no encuentras mucha variedad. Y muchas cosas o las encuentras en Amazon o en ninguna parte, o te tienes que ir del país.
Ya.
Por eso a veces aquí se hace en algunos momentos más necesario de lo que a uno le gustaría.
Sí, no, es verdad que en cosas tan específicas como la que acabo de decir, pues desde luego la compra tiene que ser online porque no te vas a encontrar un comercio cerca y porque, insisto, marcas como Decathlon sí que te lo sirven a través de su plataforma online. Cuando lo estuve buscando y vi Decathlon, dije, oye, pues al Decathlon, vale, sí, es una multinacional y lo que tú quieras, pero oye, también yo necesito encontrar un lugar donde poder comprarlo, ¿no? Y no, resulta que solamente lo servían online y en realidad estaban haciendo de intermediario con este emprendimiento más pequeño, que es finalmente donde fui a comprarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Uh-huh. Pues que si el emprendimiento te lo puede vender directamente, lógicamente te sale nada, pues un par de euros más baratos, pero pues si en lugar de 41 pagas 37, pues ya está. No sé cómo decirte. No es. A veces tú me hablas de Suecia y a lo mejor en Suecia sí. Pero aquí tú sabes la riqueza del comercio que tenemos y también del emprendimiento digital, ¿eh? que hay mucha tienda digital.
Sí, no sé. Es que es, claro, un mercado de casi 50 millones de personas a uno de 10 millones y poco más. Es que hay una notable diferencia.
Sois menos, pero también es verdad que estáis muy agrupaditos.
Sí, también.
Porque ahí tiene que haber algún paralelo al norte del cual Suecia debe ser como
Esto,
el infierno.
Sí, igualmente Estocolmo es bastante pequeña dentro de lo que cabe comparando otras ciudades europeas.
¿Qué habitantes tiene Estocolmo más o menos?
Creo que por 1 millón, creo que no llega. Uh-huh. Creo 800.000 habitantes o algo así en todo
o
alrededor.
Hasta Gotemburgo, ¿no?
Gotemburgo también, pero la segunda ciudad, Gotemburgo sería la tercera ciudad más poblada, pero la segunda es Malmö, que está al sur, enfrente de Copenhague.
Y al otro lado de un puente precioso que ha protagonizado además una serie negra maravillosa que creo que vi en Filmin, que no me acuerdo cómo era.
El puente. Si me permites, Pedro, voy a hacer una llamada.
Sí.
Que tengo un cliente que está esperando mi llamada. Solo serán 5 minutos.
Vamos una hora, si quieres. Hacemos una despedida y dejamos más para otro capítulo.
Vale, ¿sí? Vale, sí.
Danos tus coordenadas. Ya hemos dicho, Haciendo el Sueco, tanto en podcast como en YouTube.
HaciendoElSueco.com, ya está.
Eso, vale, que el otro día ya lo dijiste, pues hoy nuevamente, HaciendoElSueco.com. Me he dado cuenta que te he dicho que íbamos a parar a saludar. Ni he dado los buenos días, ni he dicho que hoy es, en teoría, 28 de junio de 2024, ni he dicho que este es el capítulo 1250 de un podcast sobre mis cosas, que son también las de Dani, bla, bla, bla. Así que me voy directamente a la despedida. Uh-huh. Acaba el Bala Extra de hoy. Gracias, Dani, por haber venido. Es la primera, pero no será la última.
Gracias.
Y a ti que me escuchas, pues puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.